En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya listos para atender a sus solicitudes en este jueves 25 de septiembre. Comenzamos con los mensajes del chat enseguida. También daremos salida a sus llamadas que atiende en los teléfonos de la cabina Lourdes Torres. Está Luis Durán en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos ya aquí algunos comentarios. Unos seguramente, por lo que estoy viendo, son para José Luis, pero otros más, ya que por la hora que veo aquí, son de nosotros. Revisando, permítame, este sí. Dice, ¿sabrás qué documentos hay que llevar para recoger la tarjeta de Yo Jalisco? Ellos dijeron que solamente la credencial del elector. Pero esta mañana he recibido quejas del Parque San Jacinto que dicen que les están pidiendo la CURP, el acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Se supone que no es así. Yo pedí ya que lo revisaran y en eso están, así que por lo pronto la indicación es solamente la credencial de elector para recarga. Entonces, pues si apenas vas por la tarjeta, seguramente sí te pedirán todos los documentos. Son dos procesos distintos, entonces no hay que confundirnos. Los de nuevo ingreso, digámoslo así, son personas que tendrán que llevar toda su documentación para que les entreguen el plástico. Los que ya tienen el plástico solamente presentan la credencial de elector para que les puedan recargar la tarjeta, los pasajes a los que tienen ese derecho. Bien, vamos con otro más. Dice aquí, curioso manejo de recursos por parte del actual ayuntamiento. Repartieron cheques por 100,000 a representantes vecinales de consejos sociales, algunos incluso sin nombramiento, cuando otros ni siquiera se nos toma en cuenta. Nada nuevo, dice, esos recursos ojalá sean bien aprovechados para el bien de sus colonias. No sé si se refiere a lo de José Luis Jiménez Castro, pero bueno, aquí está la denuncia. Y llega una nota de voz. Vamos a ver de qué se trata o qué se pide esta mañana en el teléfono público. Luis.
Víctor, buenos días. Mira, estamos aquí en el CAT, Tlajomulco. Nos citaron. Nos están regresando a varios, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Y que no llegaron tarjetas. Y vámonos otra vez para atrás, que hasta el 2 de octubre, con el caos que está, el tráfico que está, y nos regresan, que porque no están las tarjetas.
Bueno, pues ahí está una persona en el lugar reclamando los errores en la entrega de las tarjetas de Yo Jalisco en el CAD de Tlajomulco. Lo acaban de escuchar. Y también lo derivaremos enseguida a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que le notifiquen a los solicitantes que no hay plástico, que no se les puede dar la atención. Vamos con otra, a ver de qué se trata.
Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Para presentarte un problema que tengo, a ver si me puedes ayudar o asesorar, orientar. Me reservo mi nombre y el problema es el siguiente. Yo tengo una deuda con una tienda departamental. La deuda la adquirí pues hace tiempo. El problema es que ya me generaron pues un agravio, ya que no sé cómo le hicieron. Pasaron el despacho de cobranza que se está encargando de cobrar. Consiguió el número de mi patrón. Entonces, pues le estuve insistiendo con esas llamadas insistentes de acoso y con malos tratos. Total que mi patrón, obvio, sin la necesidad y sin deberla ni temerla, pues decidió pues terminar la relación laboral. O sea, me corrió, ya me quedé sin trabajo. Ahora, no sé qué podría yo hacer como para denunciar a este despacho, acercarme a Profeco, acercarme a la tienda departamental, a un convenio, o es que yo con el despacho sí no quiero tener ningún trato porque pues ya me generaron un agravio, ¿no? No sé si se pueda poner un antecedente o pedir una reparación del daño, no sé qué proceda. Sinceramente no lo sé, ojalá me puedas ayudar. Que pases buen día, muchas gracias, Víctor.
Bien, lo más seguro es que, bueno, hay que revisar cuando solicitaste el crédito qué información entregaste, porque la mayoría de los créditos y préstamos te piden información personal y laboral. Lo más seguro, digo, no lo puedo garantizar, pero lo más seguro es que en la solicitud venía el teléfono de tu trabajo, por eso te lo piden, para poderte localizar después si no estás en casa, en el segundo lugar donde asistes, que es el trabajo. Es la única manera que yo entendería que te hayan localizado los del despacho de cobranza. Son abogados, pues la mayoría de estos, entonces más de alguno tendrá también estrategias para localizar a las personas y dónde trabajan. Así que esa es otra de las opciones que en este momento se me ocurren. Pero bueno, en Redeco de Conducef te pueden ayudar a que el despacho deje de molestarte a ti y a molestar a las personas sin una causa justificada. Si la hay, bueno, llegar a un acuerdo, pero específicamente la cobranza abusiva, molesta, grosera, esa sí no está permitida, la tienes que reportar en Redeco, ahí en la Conducef. Y algo importante, no sé, creo que no existe en este momento por parte de la ley un mecanismo que te proteja como para que tú puedas reclamar una reparación de daño porque te hayan despedido del empleo. Creo que va a ser muy complicado vincular una cosa con otra, pero por lo pronto acércate al Redeco, márcale, a ver qué te dicen ellos y te van a poder ayudar. El número que tengo yo es 800, 3 veces 9, 80, 80. Ahí está, a donde tienes que comunicarte para que te orienten. Y resuelves primero el tema de la deuda con la compañía que tienes, con la empresa, con la tarjeta o con la financiera y o el banco, ¿no? Según sea el caso. Y ya lo otro, pues tendrás que ver por la vía tal vez civil algún tipo de reclamación hacia el despacho para que se resuelva qué pasó. Pero yo la verdad sí se me antoja complicado que puedas vincular jurídicamente el que te hayan cobrado en el trabajo con el que te hayan despedido, porque el asunto del laboral es distinto. Ahora, más bien sería cuestión de analizar en el trabajo si es una causa justificada que te hayan despedido porque te cobraron de un préstamo. Pues eso tampoco creo que sea justo, ¿no? Debe ser molesto y te tienen que llamar la atención porque ocupas la línea telefónica para cosas que no son propias del empleo, pero no es motivo para que te den de baja. Necesitan justificarlo plenamente y creo que ahí las baterías son enfocadas hacia el dueño de la empresa que te despidió. Tal vez, reitero, sin una causa justificada. Vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa a este teléfono público de Radio Metrópoli. De vuelta y tenemos ya más participación de usted. Enseguida le daremos el seguimiento. Acuérdese cuando nos escriba un mensaje que nos debe dejar un teléfono de contacto. Me están aquí pidiendo y cuestionando que por qué no se atiende el tema de una petición de resonancia magnética. Le digo a la persona, bueno, es que me dejas tu mensaje, pero no me has puesto teléfono de contacto. ¿Cómo se comunican del seguro si no hay cómo localizarte? Entonces, por favor, encarecidamente les reitero, antes de enviar su mensaje, léanlo por favor otra vez, revísenlo con calma, vuélvanlo a leer incluso dos veces a ver si algo le falta. Cuando se den cuenta del faltante, entonces lo corrigen y ya nos lo mandan, porque están pensando, están escribiendo y mandan las cosas sin siquiera revisarlas. Entonces, insisto, yo así no le puedo ayudar si no me entrega la información completa. Necesito que me ayude con la información completa para, si ya lo tenían, que lo recuerden. Y si no lo tienen, pues que lo puedan atender y le den una solución. Así que eso es muy importante, de verdad, muy importante que analicen sus mensajes antes de enviarlos con nosotros. Gracias. Déjeme seguir con la atención a las comunicaciones en este programa. Acá nos dice, hace varios días realicé mi reporte al gobierno de Zapopan, ya que no tenemos alumbrado público en el andador Tepatlasco de la colonia Díaz Ordaz. Este es el número de reporte, ZAP 1945-5812. Lo que no se indica es cuánto tiempo se atenderá. Dice gracias por la atención. Más que decirme varios días, dígame cuándo lo hizo. Por favor, ayúdeme a conocer el dato de la existencia de ese reporte para ver con Zapopan por qué el retraso, si fue un día, 15 días, una semana, un mes, no lo sé. Es importante. necesitamos que nos ayuden también a agregar información para que el propio municipio de Zapopan nos ayude con el asunto. Déjeme, estoy revisando aquí más mensajes. Este va para el IMSS, ya viene con fotografía y todos los datos, con teléfono y hasta correo electrónico. Entonces, pues ese de una vez lo enviamos porque ya está completo. Déjeme, les aviso que les acabo de llegar un mensaje. Uh-huh. Permítame, y ahora continuamos con la participación del auditorio. Vámonos con más de los mensajes para dar lectura. Quiero pedirle un favor. Quiero arreglar las escrituras de mi casa. Están a nombre mío, pero también aparece mi esposo. Mi esposo falleció hace muchos años y quiero vender mi casa, pero no la puedo vender porque aparece el nombre de mi esposo y así no la puedo vender. Fui con un abogado para que me arregle las escrituras para que ya no aparezca mi esposo, pero me cobra 60 mil. Eso me cobró hace 6 meses. No sé si con ustedes me pueden recomendar alguno o alguna institución que me pueda ayudar para que no me salga tan caro. Bueno, hay opciones y eso dependerá de la valoración de, por ejemplo, la Procuraduría Social. Ellos tienen que revisar si usted califica para obtener el beneficio de la asesoría jurídica gratuita. Está el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara, que también ahí se pagan prácticamente los gastos operativos o de papelería que se lleven en los procesos, y los casos los atienden estudiantes. Y la otra opción es, pues, algún abogado de los que tenemos del programa que le pudiera dar a lo mejor un servicio un poco más económico, pero tampoco es garantía, porque los que son particulares pues tienen tarifas específicas. Entonces, si usted lo que no quiere es pagar porque no tiene dinero o no quiere como meterse en rollos de abogados que le cobren tanto, pues esa puede ser una opción. Procuraduría Social o el bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara. Más que quitar al señor de las escrituras, lo que usted debe de hacer es promover un juicio testamentario o intestamentario, según si el señor dejó testamento o no. Si no tiene hijos, bueno, entonces acreditarse como única heredera de esa propiedad para que ya finalmente la dejen como tal. O si en las escrituras se establecía que al fallecimiento de cualquiera de los dos, ese 50% pasaba al que quedara superviviente, arreglar ese documento. Pero para poder explicarle la ruta jurídica, sí va a tener que ser ahí con uno de los abogados de manera directa. Entonces, le paso de una vez el bufete jurídico de la ODG para que usted analice cuál es el que más le conviene, ya sea el bufete jurídico o la Procuraduría Social, ¿sí? Aquí está uno, está entre Coronel Calderón 636, entre Hospital y Juan Álvarez, este es uno. Y el otro que le vamos a compartir es la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, ¿sí? Procuraduría Social, aquí lo estamos de una vez, Procuraduría Social. Anotando para que usted se comunique con ellos y ya le den una respuesta. Vámonos a otra nota de voz, Luis, a ver de qué se trata esta.
Buenos días, Víctor. Les saludo a su muy prestigiado programa Teléfono Público. Mi comentario es este. Mi hermana tenía cita para ese lunes que pasó en la clínica 89. Pero viera qué mal la trataron, don Víctor. Viera qué déspotas son ahí, tanto las que están ahí como las trabajadoras sociales. Qué mal se comportaron con mi hermana, qué groseras fueron, qué descorteses, qué groseras. Yo le dije a ella que fuera con la trabajadora social, pero resultó lo mismo. Con el director, ella dijo que sí iba a ser lo mismo. Qué mal están las cosas en la 89, Víctor. Y ahí nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, qué mal están las cosas en el seguro. Y qué nepotismo y qué prepotencia hay en el seguro social. Ya ve usted lo que pasó en la 46. Que él mismo dejaron fallecer a un médico. ¿Quién va a poner un alto a esto, Víctor? Y otra cosa, pasando a otro comentario así brevemente. En conocida tienda de la familia Salinas, que está aquí por Perperico, también están mal los pagos, porque no hay ese sistema y cobran recargos. Ahí los encargo a los señores Salinas, que muchos se la dan de lo que dicen y critican al gobierno federal de la presidenta. Pónganse las pilas primero y den un buen servicio y pónganse a trabajar antes de criticar. Gracias, un saludo. Buenos días. Su servidor, Pablo Morán.
Dice Guillermina Molina, en la colonia americana quitaron las papeleras y ahora la gente deja sus vasos, bolsitas, etcétera. Por Avenida México y Chapultepec, Américas, hay obras, pero ahora con las lluvias se ha traído la tierra. Por Juan Manuel, en Ramos Millán, quedaron en retirarlo, pero no vienen, dice el mensaje. Josefina Guzmán, ¿dónde eran los estudios de los ojos por parte del gobierno de Zapopan? Es en el DIF municipal, en el DIF, en las instalaciones del DIF, allá Periférico y Juan Pablo II, los martes y los jueves, a partir de las 10 de la mañana. Ahí es donde se van a llevar a cabo esos estudios. Y si usted quiere acudir a la clínica oftálmica que abrió Zapopan, es en Las Águilas, es otra cosa diferente. Yo le estaba dando cuenta hace rato del programa de cataratas del DIF, que es allá en el centro de Zapopan. Para una revisión de otro tipo, más especializada, en la clínica de oftalmo, especializada en oftalmo, es en la Cruz Verde Las Águilas, de la avenida López Mateos. Isabel Vargas, ya fuimos a dos bancos y Banjército y no podemos cobrar de Bienestar. Y en el banco de Bienestar hay largas filas, pero nos dijeron que ningún otro banco va a dar lo de Bienestar porque están dañando el servicio de las tarjetas. Ándale, pues ahora resulta que la banca comercial es la culpable de que el banco del Bienestar no funcione. No, pues buen pretexto. No lo creo. No me convence. La verdad, sí, no lo creo. Es que no doy crédito de ello, pues. O sea, no lo puedo entender. Yo insisto, la infraestructura del Banco del Bienestar creo que todavía no está preparada para competir con la banca comercial. Ese es mi diagnóstico, pero bueno. José González dice, todos esos drogueros que... es que dice que hay un dicho. Si no quieres ruidos, no críes marranos. Todos esos drogueros que se enojan porque les cobran, es lo que refiere el mensaje. Javier Rodríguez Luna, la gente es tracalera, primero pide prestado y luego no quiere pagar. Y Carmen Estrada, ¿me pueden recomendar un perito evaluador de propiedades? Sí, tenemos un integrante del Colegio de Evaluadores del Estado de Jalisco, donde una vez estuvo en un programa con Ruth, si no me equivoco, y él nos dejó sus datos y él lo estamos contactando. Se lo paso para que lo anote, si no pídaselo a Lulu, porque yo lo voy a leer nada más al aire. 3336-774155 y 3316-614990. Es el ingeniero civil Luis Alejandro Cázares. Con él se puede contactar para que le ayude. Tiene un correo, es a.cázares@p3@gmail.com. Es con él con quien puede ponerse en comunicación para que le ayude con este servicio de evaluación. Siguiente. Mi vecino tiene una palmera en el patio trasero, está afectando mi patio. Dice, no quiere dialogar, yo pago el derribo, pero el vecino no accede a nada, dice este anónimo. No, es que a ver, usted no puede derribar la palmera del vecino. Tiene que haber un dictamen para que se justifique que esa palmera afecta a su propiedad. Y entonces, en función del dictamen, ya tratar de resolver lo que se considere pertinente. Pero no podría usted invadir una propiedad privada y cortar las plantas o en este caso una palmera. Pero si usted demuestra con un dictamen de forestal que la palmera le está afectando, entonces el ayuntamiento le puede apoyar para que inicie un proceso ya usted legal en contra de su vecino hasta que lo obligue a resolver el problema por la vía tal vez de la conciliación en justicia alternativa. Y si no, pues con la pena, por la vía judicial, hasta que usted demuestre que hay daño a su propiedad y entonces él tendrá que pagarle, indemnizarle o hacerse responsable de lo que ocurra. Pero esa es la ruta. Muchas gracias por su mensaje. Buen día, en la clínica 34 del IMSS también son muy déspotas y descortés. Algunos médicos y asistentes, dice el mensaje. Otro más dice, es verdad este mensaje... Y es lo que nos dice Andrea Aguilera. No, ya lo vi en redes sociales, a esta chica que sale ahí diciendo todas esas cosas, pero lo vamos a analizar. Por lo pronto no tengo información confirmada de que eso sea legítimo y real. Mucho cuidado porque hay personas que solo hacen este tipo de videos para ganar vistas o malinterpretan la información que se publica de manera oficial. ¿Quiere consultarlo? Váyase a la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ahí encontrará en los comunicados la información legítima, formal y oficial de la banca relacionada a este caso. Vámonos a la pausa, mi querido Luis Durán. Después del corte, regresamos con lo que resta de este teléfono público. Bien, vámonos con más mensajes. Tenemos por acá algunos textos todavía que compartir, pero también llamadas. Así que dice aquí, Carlos Guerrero, pareja divorciada. Para sacar a los hijos al extranjero se necesita permiso de los dos padres. Tenemos patria, potestad y custodia compartida. Sí, si es custodia compartida va a necesitar la autorización. Acuérdense que hay que ir, si va a salir del país, al Instituto Nacional de Migración, que está, no es migración, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Está en Palacio Federal una dependencia y ahí se hace un trámite de permiso para que el menor viaje al extranjero con uno de los progenitores. Ahorita lo voy a buscar, es que tiene un nombre que se me escapó. De hecho, yo una vez lo hice y es algo muy sencillo. En aquel entonces no era como tan conocido y te lo pedían las aerolíneas, entonces... El punto también aquí es que tiene que tener el pasaporte el menor, de preferencia si es de los nuevos, con la foto de los dos progenitores, para que puedan acreditar la responsabilidad que tiene sobre el mismo al salir del país. Entonces, ahorita le busco el dato de ese permiso para viaje de menor, que lo puede tramitar ahí o en el, si va a ser en el Instituto Nacional de Migración, tanto de Palacio Federal como del aeropuerto, pero tiene que hacerlo con días de anticipación, porque si no, el mero día no lo va a poder tramitar, es muy complicado. Guillermo Magallanes, ¿me puedes recomendar a un notario? Bueno, le decíamos que nosotros nos dirigimos de este teléfono público con el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera de la Notaría 25, pero también está el Colegio de Notarios, donde usted puede elegir al que le quede más cerca o con quien usted se sienta más seguro. ¡Ojo! Un dato importante que me lo compartió Mercedes Altamirano y se me había pasado a decírselos a ustedes. Según el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, todos los notarios de la entidad están obligados a participar en el programa Septiembre Mes del Testamento. Si usted va a una notaría y le dicen, no se puede, nosotros no estamos afiliados, no somos parte del programa, o le dicen, es que el notario no está, está de vacaciones, regresa hasta diciembre, por así decirlo, entonces es una señal de alerta de que es ese pequeño grupo de notarios que no quiere colaborar con el programa y tiene que denunciarlo al colegio para que desde la presidencia se les llame la atención. Le digo porque en este mes que está por terminar, me llegó una queja de una persona que decía, fui a tal notaría, me dijeron que no están en el programa. Y dice el presidente que todos están comprometidos a participar en él. Entonces, si usted es de las personas que no... le quieren dar el servicio, comuníquese con nosotros para decirle también al presidente del colegio y que intervengan en esa notaría. Muy importante. Acá dice, ¿alguna institución que tenga atención psicológica y no cobre tan caro? Bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, el Salme, ese es del gobierno de Jalisco, y ahí le pueden dar orientación. Ellos atienden personas con problemas de salud mental, desde problemas psicológicos hasta psiquiátricos. Entonces, acérquese a Salme, pida la asesoría y le van a poder ayudar, créame. Vámonos con más mensajes. Aquí dice, ¿tendrás información si ya funciona el semáforo de Mariano Otero y Patria? No todavía. En cuanto nos actualicen, se lo vamos a compartir. Hablando de la pensión de bienestar, yo cobro en Banamex sin problema alguno, dice la señora García en su comentario. También en la mañana me dijo una persona que fue a Santander y no tuvo ningún problema. Entonces, si se fija, seguimos con problemas de comunicación entre la banca y eso es lo que me parece que está generando el conflicto. Y súmele a eso la desinformación que quieren propagar algunos empleados de decir, aquí no se puede cobrar, pues ahí viene el problema. Entonces, acá me dicen, por ejemplo, buenos días, en Banorte sí se puede sacar el dinero de bienestar. Ojo con los tres casos que le di, tanto Banamex, Santander y este de Banorte. Son las experiencias personales de tres personas. No podemos decir ya que con esto todos los bancos van a dar el mismo servicio de esa calidad. No es así. Usted puede ir a la misma sucursal en Tlaquepaque y en Zapopan, el servicio es distinto. En materia de tecnología de cajeros, en volumen de personas que están atendiendo, en trato del personal que está en las entradas, no lo sé. Entonces, no generalicemos, no hay que asumir que porque en una sucursal me fue bien, me va a ir bien en todas. Eso no es correcto, porque si no, se generan falsas expectativas y luego vienen. Es que el banco fulano de tal no sirve, no me da y no... No, no, no puede ser ni todo malo ni todo bueno. Tiene que haber ahí sus variaciones. Tómelo, por favor, en cuenta. Vámonos con otra nota de voz. Llega este teléfono público a ver de qué se trata, Luis.
Muy buenos días, de la voz Joel Casas. Sobre el Banco del Bienestar, pues tú ya puntualmente lo has señalado. Lejos de todo, pues las personas que trabajan ahí pues no conocen nada de los temas bancarios. No conocen qué es transmisión de datos, no conocen nada de tarjetas, de intercambios, de bajas, inclusive de armado, de expedientes y la integración de cada uno de ellos. Son personas que nunca han trabajado en la banca. Entonces aquí sería importante mejor una llamada de atención a la persona que dice ser director, subdirector, jefe técnico de área y la superintendente de más arriba del Banco de Desarrollo, de esto pues de la cuarta T, que en conjunto en los 33 estados de la República que llevan a cabo este proceso de integración de que las personas de 65 más se adhieren a este, pues a este proceso y a esta prestación gratuita, sin costo alguno, que es de los impuestos que pagan cada uno de nosotros. Sí sería importante que el Banco del Bienestar definitivamente tuviera una reingeniería de puestos y que invitaran a mí en lo personal, lo digo así a título personal, que invitaran a personas que alguna vez trabajaron y que hoy seguramente están jubilados o sin trabajo, que alguna vez trabajaron en la banca de desarrollo o en las OFIPOS, cajas populares. Creo que estas personas sí dan el ancho y creo que trabajarán, si les dan la oportunidad, pues al 100% y dando el beneficio importante, rápido, pronto y expedita a cada una de las dificultades que tienen las personas de la tercera edad en estos asuntos. Esperemos que así sea. Gracias por la atención prestada. Muy buenos días.
Muchas gracias, muy amable. Vámonos con otro de los mensajes que tenemos por acá. A ver, permítame. Dice, se tiene que sacar cita en la notaría, ya que he ido a dos y dicen que solo con cita y será hasta octubre. ¿Qué tan cierto es, Susana González? Sí, es cierto. Los notarios se manejan con citas porque un testamento no es como llegar y sacar una copia para poner un comparativo. No, es usted se comunica previamente, hace la cita, le piden la información del testador y sus familiares directos, hijos y padres, si están vivos o fallecidos, y ya que usted tiene todos esos generales, se hace la preredacción del documento. El día de la cita, el notario se entrevista con usted personalmente, le pregunta a qué viene, cuál es la intención, se da cuenta con cierta conversación si la persona que va a hacer el testamento está lúcida y preparada para hacerlo y es, digamos, una persona que jurídicamente está en condiciones de hacer ese trámite de testamento. Y una vez que se da fe de ello, porque para eso ese notario es un fedatario, entonces se procede a la redacción, la impresión del documento. Se le pide a la persona que lo revise, que esté conforme con todos los términos que ahí se establecen. Una vez que se da el visto bueno, se firma en las hojas oficiales, se imprime en las hojas oficiales o el papel que se va a llevar al registro público de la propiedad. El notario firma y coteja y listo, usted se va. Y bueno, ya que lo registran, o no sé si antes, porque depende del notario, pues le cobran, usted paga y listo, ¿no? Y ya. Se hace el registro del testamento. Ese es en el programa del mes del testamento. A partir de que usted, después de ese registro, ya se enojó, cambió de opinión o quiere cambiar todo el testamento, eso ya tiene un costo y eso ya puede ser en cualquier momento y ya las cosas son distintas. Pero por lo pronto la tarifa económica es durante septiembre y octubre. Tómelo, por favor, en cuenta. Vámonos con Silvia Eugenia López. Ella está en el teléfono público, listos para escucharle. Adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días, dígame. Gracias.
Resulta que tengo un problemita, ya tenemos más de 2 meses que vamos a la clínica 46 porque no hay doctor de maxilofacial para revisión de muelas de juicio. Entonces, que está de vacaciones y nos reagendan la cita y seguimos yendo y no hay doctora y no hay suplente y que sigue de vacaciones. Entonces, ya se me hace mucho, digo, ¿cómo que les pagan por vacacionar? En la 46, a ver si me pudieran hacer favor de ayudar.
Ok, entonces repítame, la clínica, la 46 es
la 46.
Muy bien, Un favor, el teléfono que tiene 3818 sirve para que usted conteste, ahí la pueden contactar.
Sí, por favor, bueno. Es que nomás nos hacen perder nuestro día, uh-huh. Perdemos nuestro trabajo y la verdad, y ellos ya están ganando bien bonito.
Uh-huh. Sí, ¿ya se han conformado con el jefe de clínica del Hospital General de Zona o no?
No hay quien, me quejo hasta el lado, que con él no es, que venga con otra persona, o sea, no te dan, ahora sí que ayuda ni nada, ajá. Nomás te dicen, ven con fulanito, ven con manganito y de tal día, y no te dan respuesta.
En la entrada en la 46 por Lázaro Cárdenas está el TAO, el área de atención a los derechohabientes, ¿no ha ido con ellas?
Sí, pero que no es con ellos.
Ajá.
Entonces, ya me cansé 2 meses y nada, uh-huh. Entonces nomás nos regresan y nos piden el teléfono ¿para qué? Para nada, porque nos hacen dar la vuelta, y entonces, para perder nuestro día, y claro. Ellos están ganando.
¿Le dieron receta, algún documento que acredite que la información, lo que le están...?
Para que vayamos otra vez a que nos reagendan la
cita. Ajá, sí, sí.
Nos la reagendan y vamos el mero día de la cita y no saben que no hay doctor, sigue de vacaciones, uh-huh. Y no hay quien lo supla. Nosotros,
pero,
¿cómo?
¿Lo tiene usted, el papel lo tiene?
Sí, nosotros tenemos el papel de todas las citas que nos han cancelado.
Porque nos lo van a solicitar, a usted se lo van a solicitar del seguro. Perfecto. Para cuando le llamen, ¿sí?
Sí, me parece muy bien.
No me lo pierda, por favor, muchas gracias. No.
Gracias a usted, muchísimas gracias.
Muy amable, muy buenos días. Aquí dice, tengo 4 días tratando de comunicarme a farmacia de la clínica 92 de Miravalle. Nadie contesta, no quiero dar la vuelta en vano porque voy en taxi, dice este mensaje. Pues me hubiera gustado ayudarle, es una pena que no me dejó teléfono de contacto para que la delegación del IMSS le contacte, ¿no? Y le pudieran dar una respuesta. Más mensajes, dice aquí... están ofreciendo servicios de banca para ahorro y nómina. Imagina querer cobrar tu nómina en mes de dispersión, no tienen banca electrónica, pregunta cómo hacer una transferencia y tienes que ir a ventanilla y dar un papelito para realizarla, dice José Arévalo desde la Ciudad de México. El Banco del Bienestar quiere hacer ese servicio de dar nómina y no, bueno, pues cómo, en qué momento. A ver, dice aquí, fíjese el anuncio. Acude a tu sucursal más cercana del Banco del Bienestar y abre tu cuenta para comenzar a ahorrar con nosotros. ¿Qué necesitas? Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio. Recuerda que puedes hacerlo desde 50 pesos. Bueno, para el ahorro, como sea. Pues si no se lo da el dinero del banco, haga de cuenta que lo metió a un puerquito y tampoco lo puede romper. Pues es, digamos, la ironía que le puede servir en ese caso. Pero coincido con la persona que se comunica, ¿eh? Imagínese que usted tiene una empresa y dice, voy a poner mi nómina para apoyar a este país en el Banco del Bienestar. Y llega el día del pago a los trabajadores y tracas, no se puede. No, pues, yo creo que no es momento, ¿no? Primero aprendemos a caminar y luego buscamos enseñarnos a correr. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, hay una aclaración de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Las personas que se presentaron en el CAD de Tlajomulco son sobre todo beneficiarios del programa de discapacidad que no estaban contemplados en la lista de entrega para este día. Entonces, les piden, por favor, que revisen el canal de comunicación del gobierno del estado porque ahí hay un aviso que dice, fíjese bien, mañana jueves 25 continuamos con las entregas de tarjetas Yo Jalisco de apoyo al transporte. Si tu trámite lo hiciste en Tlajomulco, revisa el siguiente listado y a usted le pica a las letras verdes y le va a aparecer el listado al que hacen referencia, ¿no? De dónde le van a entregar o a quiénes les van a entregar el beneficio. Y añade esta comunicación, solo si apareces en esta lista, repito la primera línea del texto, solo si apareces en esta lista debes acudir mañana entre 9 y 3 de la tarde. Con una identificación para recoger tu tarjeta en el CAD de Tlajomulco de la calle de la Higuera número 70. Si aún no sales en los listados, no te preocupes, seguiremos informando por este medio sobre las demás fechas de entrega. Entonces, ahí está el aviso, ahí está la petición de parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que usted no eche su vuelta en vano. ¿Qué pasa? Y eso sí lo debo de decir también al aire. Hay una buena cantidad de personas que viven de los rumores. Y por ejemplo, si se enteran de alguien... Por decir, yo vivo por Plaza del Sol, en Zapopan, ¿no? Pero tengo un amigo que vive en la colonia Rancho Nuevo, allá en Guadalajara, en el rincón casi pegado a la barranca. Y allá están entregando los del Parque San Jacinto y mando un mensaje, ya están entregando lo del camión, lo de ya está listo. Entonces yo que vivo en Zapopan, ingenuamente digo, no, pues ya me toca. Entonces voy, investigo, fulanita, ¿dónde recogiste lo del pasaje? No, pues tú vete al Parque de la Estrella, en el parque allá en Zapopan. Y ahí van, sin preguntar si les toca, sin analizar la información y nomás por lo que les dijo Juanita y Chuchita a las dos que bolsearon, por cierto. Entonces, por eso se les pide que sean... que estén revisando la información de manera continua, permanente. Si ya iniciaron un trámite, termínenlo. Terminar el trámite es estar comunicado siempre al pendiente con la dependencia y no creerse de rumores. No se crea lo que le dice el vecino, el amigo, el primo. Ojo, menos en los grupos de vecinos, mucho menos en los grupos de la familia, donde la gente también sube información sin verificar. Entonces, no se confíen de lo que dice el boca a boca, sino confirme la información antes de trasladarse a un punto o a otro. El mensaje aquí está, y es más, déjele digo, esa comunicación de la Secretaría se entregó ayer en la tarde. El mensaje tiene fecha de entrega de ayer a las 3:18. Entonces, pues, así que digan, ¿lo sorprendieron? Pues no. Se les avisó, pero algunos no entendieron el aviso. Vámonos con otra llamada antes de despedirnos. Es Estefanía Escobedo, que está en el teléfono público. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Hola, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, me gustaría saber con quién puedo dirigirme para que no se pongan los juegos mecánicos aquí en el templo de mi colonia. Uh-huh. Porque siempre que hay las fiestas patronales vienen los juegos, pero por lo regular el día de la fiesta nos dejan sin luz. El problema es que no nos dejan sin luz solamente ese día. En lo que llega el reporte, eso es como día y medio. Eso sin contar todos los desperfectos que hacen pues alrededor, que es dejar basura, en muchas ocasiones dejan las heces y la orina en bolsas en las esquinas. Y esto ya está comentado con el presidente de colonos de aquí de nuestra colonia, pero pues no hay ningún resultado. Ahorita todavía alrededor de yo vivo, por así decirlo, a espaldas del templo, y en las tres cuadras que están alrededor, ya hay muchos juegos mecánicos instalados. Antier, se fue la luz, toda la gente salió porque fue un corto pues masivo, llegando hasta otra colonia, y pues toda la gente estaba muy molesta, mandaron una patrulla, se descolgaron, pero aún así siguen llegando juegos. Ayer en la noche no había ningún juego prendido, pero el problema es existente. Entonces sí me gustaría saber con quién puedo dirigirme pues para que esta situación no continúe, porque somos los mayores afectados, los que vivimos aquí. Uh-huh. Ha habido ocasiones en que se ha ido la luz y se han fregado pues refrigeradores, pantallas, etcétera, y pues no tenemos una respuesta. Entonces sí me gustaría que me pudiera orientar.
Claro, ¿es la primera vez que los juegos se ponen ahí?
No, ya tiene estos años, pero ya en una ocasión hace como 2 años no los dejaron que se pusieran. Uh-huh. Pero ya el año pasado y en este, que es nuevamente las fiestas. Cabe mencionar que también los que son organizadores en el templo tampoco quieren que se pongan, pero aún así se siguen poniendo. Entonces debe de existir en algún lugar donde den ese permiso, o de dónde sale, o cómo, no desconozco cuál es uh-huh. el movimiento.
¿Quién se acuerda quién era presidente municipal cuando no se les dio permiso en aquel entonces?
No recuerdo, sería hace 2 años.
¿En qué municipio están?
Estamos en Guadalajara.
Pues fue el año pasado, si fue de la administración pasada, fue cuando estaba Pablo Lemus, antes de Verónica Delgadillo.
Ajá.
Y su equipo de trabajo. Eso lo tienen que hacer en la presidencia municipal, pero sobre todo en el área de inspección y vigilancia.
Ajá.
Yo diría que para que sea una queja más contundente, se organice usted con los demás vecinos que están en contra de los juegos, e incluso el comité organizador del templo, para que hagan un escrito y se lo lleven al ayuntamiento exigiendo que en ese cuadrante de calles no se pongan, ¿sí?, los juegos.
Claro.
Y manifiesten fotografías, videos, todo lo que tengan.
Con evidencias.
De evidencias.
Ajá.
Atrás ese documento tiene que tener una lista con nombres, teléfonos y de preferencia direcciones, o la copia del INE de los firmantes, que son los inconformes, para que el ayuntamiento vea que no es que usted esté inventando, sino que nadie quiere ahí las personas.
Y que no es una petición individual.
Exacto. Y ya que tengan ese documento bien formalizado, lo entregan en la Secretaría General ahí en la presidencia, para que, ajá, se lo hagan llegar al encargado del área, y también póngale ahí que entrega una copia al despacho de la presidenta Verónica Delgadillo.
Ah, muy bien.
Sí. Y muy cuando bien. Ya tenga ese documento firmado, vaya y déselo al padre, y al comité organizador y díganle, ya le pedimos al municipio que no pongan aquí los juegos. Y va a tener que empezar su batalla legal de tal manera que la administrativa es que el ayuntamiento de buena voluntad, o bueno, de acuerdo más bien a sus, no de buena voluntad, porque eso es obligación, de acuerdo a sus facultades, vaya y revise si los juegos son un problema para buscar una alternativa, una mediación y ver cómo se resuelve el conflicto. Ya si eso, y el ayuntamiento dice, no, pues ¿saben qué? Si tienen permiso, si cumplen, el botaje es adecuado, son incidencias menores, no los podemos quitar, entonces ustedes van a tener que contratar un abogado especialista en derecho administrativo para demandar que se cancelen las licencias o los permisos a todos esos integrantes de los juegos para que no se vuelvan a poner nunca más en la colonia.
Ah, ok.
Pero el juicio va para largo, no va a ser algo sencillo. Entonces necesita usted saber con quién va a contar de los firmantes. Ajá. O si usted va a pelear sola. Porque pues todos se van a beneficiar, pero usted es la que se va a llevar los golpes de manera simulada, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es la ruta que yo seguiría. Primero el ayuntamiento reclamando que las cosas cambien o se eliminen o ya no estén ahí. Ajá. Notificando a la presidenta, notificando al párroco y al comité organizador. Y ya si nada de eso funciona es proponer ante un juzgado administrativo que esos permisos que se entregan año con año se cancelen o no se hagan el siguiente, para que no se les dé la autorización, que existe una suspensión, como una especie de amparo, pues para que no se puedan instalar.
Ok.
Esa es la ruta. ¿Sí?
Pues es un poquito complicada, pero sí, pues, bueno.
Pero es la única, es la única para que eso no suceda.
Ok. ¿Sí? Muy bien. Víctor, y tengo una pregunta. Dígame. es más sencilla.
Ajá.
Fíjese que yo cobraba en cualquier banco la pensión de mi mamá.
Sí.
Del bienestar. Pero, el mes pasado ya no pude cobrar ni en Bancomer, ni en Banorte, ni en Santander, más que en el puro Banco del Bienestar. ¿Esto ya va a ser, ya para todo el tiempo o realmente desconozco por qué ya no pudimos cobrar en otros bancos?
Son fallas informáticas. Ya les he explicado varias veces a las personas que me han preguntado eso. Son fallas informáticas. Okay. Se supone que en 24 o 48 horas el dinero se puede retirar o se verá reflejado si es que aparece como retirado. En caso de no ser así, ya se presenta en el Banco del Bienestar, pero realmente es un error de comunicación entre sistemas bancarios. No hay problema. Inténtelo en otra sucursal. Aquí en la mañana dijeron que se podía en Santander, Banamex y Banorte. Ajá. Intenté con ellos a ver qué tal.
Ah, ok. Muy bien. Pues sería de mi parte todo. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, vámonos a la última llamada. Dice Dolores, estoy revisando el listado de Yo Jalisco y no aparezco en la segunda convocatoria. ¿Qué puedo hacer? Sí, necesitamos los pasajes. Usted debe esperar, si no apareció como beneficiaria, hasta la convocatoria de enero. Lo más seguro es que, bueno, pues quedó fuera, ¿no? Que no le dieron el beneficio y tendrá que esperar. Me queda muy poco tiempo y aquí va otro mensaje. Dice Ismael Rodríguez, lo mejor que puede hacer el deudor es pagar. Conozco mucha gente que saca crédito y no paga esperando que la deuda se olvide. Eso no va a pasar nunca, es lo que dice su comentario. Otro más, dice, no hay otra forma de cobrar ese dinero, se me hace algo muy injusto, y bueno, como siempre hay vendedores ambulantes que están beneficiándose, y está bien por la situación, lo que no me gusta es que tengan que padecer los adultos y enfermos mayores para recibir ese dinero. Y Ricardo Castillo dice acá que su hijo solicitó un préstamo en una aplicación y cuando se atrasó le empezaron a llamar y a extorsionarlo. Bueno, creo que su hijo está en un problema de montadeudas. Comuníquese al 089 de la Policía Cibernética para que le ayude. Nos vamos, se termina el teléfono público. Lo esperamos mañana a las 11. Hasta luego.